Bueno, mis hermanos, entonces esta mañana estamos aquí pues para compartir. Y entonces vamos a compartir pues con base o a base de un mensajito que tengo ahí. Y bueno, Dios permita que a través de eso pues surjan algunas inquietudes. Y también después les tengo ahí pues como una hojita de trabajo para que la realicemos. Entonces ahí vamos a ver cómo nos va. No sé si de pronto vamos primero a alguna parte, les damos el desayunito y volvemos y lo agarramos, ¿no es cierto? Para que aguanten la segunda parte. Entonces, de eso se trata. Y quiero que meditemos en algunos aspectos del ministerio, de una forma madura y prestando mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Y la pregunta sería, ¿cómo está actualmente tu ministerio? Esa sería la pregunta. Pero yo me tomo un sorbito y ya. Podemos ir buscando en 2 Corintios, capítulo 3, por favor. Ahora, esto lo digo porque es partiendo de que la Biblia nos enseña que cada creyente, después de ser salvo, ha recibido mínimo un ministerio, ¿sí o no? El ministerio de la reconciliación, ¿sí o no? ¿Estamos? Y para llevar a cabo ese ministerio, se nos ha dado la medio bobadita de la palabra de reconciliación. O sea, para llevar a cabo ese ministerio tan tremendo que tenemos, no tenemos sino esta bobadita. O sea, ya no es lo sé todo, sino lo tengo todo. O sea, el Espíritu Santo obviamente y la palabra, pero con esto es que llevamos a cabo ese ministerio, con la palabra de Dios. Entonces todos aquí ya estamos complicados o implicados en el asunto, porque todos tenemos que ver con lo mismo. ¿Cómo está actualmente tu ministerio entonces? Ahí en 2 Corintios 3, 2 al 6. O voy a leer desde el 1, porque para qué nos saltamos uno. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Padre Santo, gracias esta mañana por estar con mis preciosos hermanos. Señor, para mí esto es un privilegio, es un honor y merecido, Padre Santo, porque tú lo permites, Señor, por eso no más. Te pido, Señor, que abras el entendimiento en nuestros corazones para recibir tu palabra, que ella es la verdad, Señor, para que seamos tremendamente cuestionados, tremendamente requeridos, arguidos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, para que de verdad nos examinemos y veamos qué clase de creyentes somos, Señor. Si somos fríos, calientes o tibios. Y tú sabes, Señor, que tibios para nosotros quiere decir mediocre. Háblanos, Padre, utilízame, Señor, que sea con toda tu gracia, tu amor, pero con mucha claridad. Desafíanos, Padre, de una manera grande. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La carta de presentación de un siervo es el fruto que permanece. No tanto sus títulos, sus estudios, ni su capacidad mental. Porque nuestra competencia en el ministerio se origina en Dios. porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero. El ministerio se basa en una afinidad dada por Cristo y por una hermandad que debe existir entre nosotros, con una amistad sincera, honesta, verdadera y transparente. Pero desafortunadamente no siempre todo es color de rosa en el ministerio de nuestro Señor. Y para comprender esto vamos a ver, primero, el sentir de Pablo para con los hermanos. O sea, ¿cuál era el sentir del apóstol Pablo para con sus hermanos? Vamos ahí en 2 Corintios 12, 14 y 15. 2 Corintios 12, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo siempre iba a los hermanos con un espíritu humilde, de amor, y dispuesto a darlo todo y a desgastarse. Y él no le ocasionaba gasto ni menoscabo. Pablo no era molesto ni pesado para ellos. Pablo los buscaba a ellos. Él quería que ellos fueran imitadores de él, así como él era imitador de Cristo. Él quería que ellos se volvieran como él, en el sentido de que estuvieran dispuestos después, una vez que han sido, digamos, los pechichoneaditos, yo no sé si eso existe aquí, chineaditos, consentiditos, ¿sí?, ya crecieran y pasaran a la posición de él, de igual que él, está dispuesto a darlo todo y a gastar todo por amor a los demás. A Pablo no le importaba que, aunque él cada día les amaba más, sin embargo ellos cada día le amaban menos. A él no le importaba eso. Ahí en 2 Corintios 13, 5 al 9, vean las palabras del apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, lo que nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pablo siempre desafió, retó, animó a sus hermanos para que constantemente se examinaran para ver cómo estaban en cuanto a la fe. Primeramente, si realmente si eran verdaderos creyentes. Y seguramente, si realmente estaban en la fe, viviendo conforme a la fe. Pablo los animaba para que miraran cómo estaban viviendo en el Señor, cómo estaban caminando en el Señor, para que vieran si estaban bien o mal en cuanto a vivir por fe con el Señor Jesucristo. Porque nosotros los creyentes debemos andar es por fe, no por vista. Pablo los animaba a que hicieran todo bien. Como decimos los paisas, todo bien, todo bien, todo bien. Pero todo bien, no como el pibe, que dijo todo bien y perdimos. El pibe, todo bien, todo bien. Y entonces, ojo, porque muchas veces nosotros todo bien, todo bien, todo bien, y realmente cómo está todo. Ahora, él quería que ellos hicieran todo bien, no para que dijeran, uy, ese Pablo es un teso, o sea, es un machote, o sea, un tremendote, no. No para parecer como el gran héroe, como la mamá de los tomates que dicen acá, Él no quería eso, sino para que sus mismos hermanos fueran los más beneficiados. Pablo le recordaba las palabras del Señor Jesucristo, que decía: más bienaventurado es dar que recibir. Pero parece que el lema de los cristianos es: cuán bienaventurados somos cuando recibimos y no tenemos que dar nada. Pero eso no es bíblico. Lo bíblico es: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tenga dudas sobre eso, porque usted sabe cómo es la naturaleza carnal, acuérdese del boxeo. El boxeo es bíblico. ¿Sí o no? Entonces acuérdese, debo ser como un boxeador. Pero en serio. Ahora, por eso los pastores los animamos a ustedes a qué. A que den de su tiempo, de sus talentos, de su tesoro y su testimonio. Es por eso nomás. No es para que nosotros digan: uy, ese pastor sí es un duro. Por el bien de ustedes, no el nuestro. Pablo deseaba que ellos hicieran lo bueno, que vivieran de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad. ¿Para qué? Para que estuvieran fuertes y se fueran perfeccionando en el camino, poco a poco, pero se fueran perfeccionando. Usted, hermano, ¿cómo está? Mírese un año atrás. Mire, de 5 años atrás, ¿cómo está usted? ¿Es el mismo? Si es el mismo, qué tristeza. Porque debemos ir creciendo poco a poco a la imagen del Señor. Poco a poco, no digo que en un mes ya sea un súper tremendo, no. Pero sí, que hace 5 años estaba acá, en el camino del Señor, digo, cuanto a conformarnos a la imagen del Señor. Hace 5 años, hace 4 estaba aquí, hace 3 aquí, hace 2 aquí, hace 1 aquí y ahora va por aquí. Pero si usted mira hace 5 años aquí, hace 1 año aquí y hoy aquí, yo creo que algo anda mal aquí. En esa situación, ¿me entiende? Bueno, ahora veamos el sentir de los hermanos para con Pablo, o sea, al revés. El sentir de los hermanos para con Pablo. Gálatas 4, 13 y 14. Gálatas 4, 13 y 14. Vea lo que dice. Ahí en Gálatas 4, 13 al 14 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, a pesar de las dificultades que Pablo tenía en su vida, y eso se puede aplicar porque a veces pueden ser dificultades de salud, dificultades de otro tipo. Porque ¿quién aquí está libre de toda dificultad, de todo pecado? Mucho aquí, ¿quién? Yo digo a los creyentes de Medellín, digo que ¿quién de aquí se cree Goku? ¿Se acuerdan quién era Goku? Uno que esa de Dragon Ball Z y toda esa cuestión, que él andaba en una nube. Sin sentir nada, no le duele nada, no le afecta nada. ¿Quién aquí se cree Goku? ¿No es cierto? O sea, todos tenemos luchas. Pero a cuanto a él, a pesar de esa dificultad en su vida que él tenía, esos hermanos al principio, ojo, porque es que tienen que aprender esto. En una iglesia, mis hermanos, al principio, pero después nos vamos conociendo y es que, ¿no? Al principio, es como, hey, eso es como la vida. Nuestros hijos, al principio, nuestros hijos somos qué. Nos ven como a Dios, men. Y después ya van creciendo, ya van creciendo y es que, sí, sasparse. O sea, ya lo ven a uno imperfecto y hasta dicen, y ojalá no me parezca a mi tata. ¿Sí es así o no? Eso pasa en el ministerio. Al principio la gente, y después le empiezan a mirar a uno. de arriba abajo. Y les encuentra uno los detallitos y ya lo empiezan a... O sea, al principio no lo despreciaron, no lo desestimaron, no lo tuvieron en poco, no lo desdeñaron, no lo tuvieron en menos. Tampoco lo desecharon, es decir, no lo excluyeron, no lo menospreciaron, no lo desestimaron, no lo tuvieron para con malos pensamientos ni sospechas por la prueba que él estaba pasando en su vida, sino que antes bien lo recibieron, dice la Biblia. ¿Como a quién? Como a Cristo Jesús. Vea, leamos lo que sigue diciendo ahí mismo en Gálatas 4, 15 al 16. ¿Dónde pues está esta satisfacción, esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Qué curioso, ¿no? Aquí vemos que esa confianza y esa seguridad que ellos sentían por Pablo, que hacía que ellos estuvieran dispuestos a dar sus vidas por él, ya no estaba. Algo o alguien había hecho que ya no quisieran escuchar, recibir la verdad que Pablo les hablaba. Vemos que este cambio, algo cambió. Pablo se convirtió ya en el enemigo de ellos por decirle la verdad. Vea, esto lo podemos corroborar ahí en Gálatas 3, 1 al 4. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ahora, vemos que alguien o algo los engañó a los hermanos, a esos creyentes de Galacia, que hizo que tomaran una cosa por otra. Algo los atrajo irresistiblemente, algo los sedujo, algo los sorprendió, algo los asombró, algo los deslumbró, los impactó. Y este algo o alguien los llevó a no obedecer la verdad. Y eso es lo que puede pasar en nuestras vidas. Situaciones, heridas, desengaños, golpes, obstáculos. Que de pronto alguien un día nos tenga que llamar la atención de una forma y nosotros no lo tomemos por el lado, ¿cómo es que decía el chapulín colorado? ¿Cuál es que decía? Tómalo por el lado amable. ¿Sí se acuerdan de esa cosa o no? ¿El chompiras? Eso. Tómalo por el lado amable. Es que vuelvo y digo, somos muy soberbios, men. No nos gusta que nos digan nada. A veces ni siquiera nos gusta que nos digan que no nos sale la camisa con el pantalón. Ahora que nos digan cosas del carácter nuestro. Ahí ya la cosa se complica más, ya no es el pantalón, sino el pellejo. Y eso hace que uno brinque más, ¿sí o no? Ahora, lo llevó a no estar dispuesto a vivir el Evangelio, porque eso es lo que pasa. Uno no puede permitir que nada ni nadie lo afecte, porque eso nos va a llevar a no vivir el Evangelio. ¿Y quién es el más afectado? Uno mismo. Uno mismo. A no estar dispuesto a estar crucificado al mundo y el mundo crucificado a ellos. Pasa algo, usted está yendo, buscando las cosas bien, haciendo cualquier cosa que pasa, lo que sea, no sea una del mundo interno, externo, cualquier cosa. Y usted, ya, y no vale la pena, que va, yo no voy a... Entonces, ¿qué? ¿Quién es el más perjudicado? Usted. Ya deja de estar crucificado al mundo, el mundo a usted. Pero por eso les digo, ahí tenemos que poner los ojos en ¿quién? Cristo Jesús. Y ahora estaban viviendo en la carne, a pesar de que muchas veces en el pasado sí habían padecido en la carne por amor al Señor, pero ahora no lo estaban haciendo. Por esto el mismo Pablo les pregunta en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora veamos, vamos a ver que esto es una realidad. ¿Por qué? Vamos a ver algunos malos ejemplos. Malos ejemplos. Porque uno también tiene que conocer los malos ejemplos, ¿sí o no? ¿Para qué? Para evitarlos. No para imitarlos, sino para evitarlos. Vamos a ver a alguien llamado Demas. Demas. Vamos ahí a 2 Timoteo 4, 9 al 11. Segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Dice, Segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos cómo Demas se había separado de Pablo. Había abandonado a Pablo, a pesar de que Pablo lo necesitaba en la obra. Demas se había ausentado y había abandonado la obra, en lugar de estar trabajando junto con Pablo, o sea, a la par de Pablo. Y Demas lo hizo porque la Biblia lo dice. Amó más al mundo que la obra del Señor. Demas ya no estaba obedeciendo la verdad. Demas se dejó seducir por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y ustedes saben muy bien que esas tres cosas son la fuente de pecado, y eso no proviene del Padre, sino del mundo. Afortunadamente Lucas lo acompañaba, y aún Marcos había madurado, porque también Marcos tuvo una dificultad, pero Marcos respondió bien. Había madurado aprendiendo la importancia de no rendirse fácilmente ante las dificultades, ni ante las adversidades, a pesar de sí mismo, a pesar de su carne. Eso lo había aprendido él. Otro malo ejemplo, ahí en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Otro malo ejemplo, ahí dice en 1 Timoteo 1, 18 al 20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ahora, vemos cómo Himeneo y Alejandro naufragaron en cuanto a la fe. O sea, se hundieron. Como el Titanic. Naufragó. Ahora, ¿qué les pasó? No le hicieron mantenimiento a la fe. ¿Por qué? Falta lectura. Nosotros sabemos, a nosotros nos encanta el gallo pinto, ¿es? Con huevito, ojalá con huevito frito, aguacate, todo eso. ¿Sí o no? Y nos gusta chicharroncito, nos gusta todo, toda la comidita. Y la necesitamos comer, ¿sí o no? ¿Qué tal? Que uno decía, bueno, si había, una vez conocí a un pastor que lo entrenó un hombre un poco rígido y le decía: no Bible, no breakfast. Entonces, hagamos ese trato. Si usted no lee, no desayune. Si a la hora del almuerzo tampoco ha leído, tampoco almuerce. Y si a la noche no ha leído, no coma. Y si al otro día igual no, a ver si es capaz. ¿Usted se va a empezar a enfermar o no?
Hombre, va a poder perder peso.
¿Pierde peso?
Amén.
También, amén, pero fuera de eso, ¿qué pasa? ¿Se empieza a debilitar o no? ¿Y usted cree que puede tranquilamente, siendo hijo de Dios, y no lee la Biblia y no se empieza a debilitar? La oración, hermanos, yo les decía que la oración es que a veces uno se siente como con la piedra del Peñol, que es una roca inmensa, o sea, es como un edificio. La siente uno ahí, se arrodilla uno y se humilla al Señor y le llora, le clama, lo que sea, le pide, le agradece. Y usted se levanta descansado. Pero si uno, imagínese uno con esa piedra toda hora, ¿cómo se siente? Terrible. Otra cosa, ¿para qué leemos tanta Biblia y para qué oramos tanto si no obedecemos? Entonces, ellos tampoco le hicieron mantenimiento ni a la fe, ni a la lectura, ni a la oración, ni a la obediencia. Ni a la obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Naufragaron. ¿Y qué pasó con ellos? Este Himeneo y Alejandro no tenían una buena conciencia. Y estoy seguro que lo que más mata a cristiano en el mundo es una mala conciencia. ¿Qué es una mala conciencia? Decir y no vivir. Casi como la hipocresía. Es decir, predicar y no aplicar las verdades de Dios en su vida. Ahora veamos el buen ejemplo. El buen ejemplo a seguir. Leamos lo que dice Colosenses 4, 7 al 14. Colosenses 4, 7 al 14. Esta es una porción muy interesante de la Biblia. Vea. Ahí en Colosenses 4, 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Dice en el 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, sí. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, ya como que Pablo se sospechaba algo de Demas. O sea, de Demas no hay nada bueno que decir. ¡Ey! ¿Sabe qué estaba pasando con Demas en ese momento? Lo más seguro, estaba ahí, pero no estaba. Estaba ahí en la obra, pero estaba pensando en el mundo. Quería como involucrarse, pero no estaba involucrado, sino que estaba enredándose en los negocios de la vida. Él no estaba siguiendo, no estaba sirviendo, no estaba sacrificando para el Señor. Ahí estaba, pero no estaba en eso. ¿Qué pasó? ¡Juas! Se lo llevó la corriente. Como yo les dije, un cristiano no puede decir: bueno, ya soy salvo, me voy a acomodar aquí, aquí me voy a quedar. No. Empieza faz. Y muchas veces a uno cuenta hasta que se revuelca en el lodo. Hasta que, como la Biblia dice, que vuelve a comer el vómito. Pero les digo una cosa. Es importante que entiendan esto. Yo, por ejemplo, y ustedes somos seres humanos. Ahora, Dios creó los perros, ¿sí o no? Y los perros los hizo con una característica. Que el perro come y de pronto se le quedó un pelo así como jalándole. Y vomita. Y llega y ve el vómito y saca el pelo y vuelve y se lo come. Y hace le gusta, papá. Y usted sabe que el perro es tipo el pecador. A mí no me venga a decir que usted o yo vamos y vemos un vómito y nos lo clavamos y quedamos tranquilos. ¿Sabe qué pasa? Yo le pudiera entrar un vómito, pero me vomito otra vez. No puedo, y contento no quedo. Entonces, ¿cómo me dice usted que un creyente puede disfrutar del pecado, man? ¿Cómo puede permanecer ahí comiendo vómito y sentirse satisfecho? No se puede. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Hay que entenderlo muy bien. Ahora, aquí algo interesante, porque a él se lo llevó la corriente a este mundo. Demas, por no estar en... Yo les digo, si usted no está en el camino, ocupado en las buenas obras, aunque usted me diga que no, usted está en el mal camino, haciendo malas obras, y termina en pecando contra el Señor. No hay más. No hay que, es que me estoy aquí en el intermedio. No existe. Un cristiano siempre es una persona huyéndole a la mentira, siguiendo la verdad, corriéndole a las tinieblas, buscando la luz, huyendo a la injusticia y buscando la justicia. Pero todos los días, es una carrera de toda la vida. Ahora, ojo, porque Demas era un colaborador de Pablo. Filemón 24. Era, pero lo dejó de ser. Se descalificó. Dice, en el 24, ahí en la salutación final, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Pero qué pasó? La abandonó a Pablo amando más este mundo. Ahora, pero mire los buenos ejemplos, entonces, ya aclaramos lo de Demas. Ahora, Tiquico era un hermano que se hacía amar. ¿Por qué se hacía amar? Porque confortaba. Sus palabras eran medicina. Es decir, daba vigor, fuerza, ánimo, aliento, consuelo a sus hermanos. Además, Tiquico dice que era un fiel ministro que el Señor había puesto. Tiquico era un siervo con mucha confianza. Se le podía dar mucha confianza. Vemos que Pablo lo enviaba para que fuera a otras obras e informara cómo iba la obra. O sea, mira que casi que si él mandaba a Tiquico, él sabía que estaba yendo él. O sea, confiaba plenamente en Tiquico. Otro ejemplo, Onésimo, porque era fiel llamado, uno de nosotros, dice. Otro ejemplo, Aristarco, acompañó a Pablo en la cárcel. Imagínese, usted sabe la cárcel lo horrible que es. Y él lo acompañaba, lo protegía, lo rodeaba. Seguramente Pablo en muchos momentos se desmotivó. Pablo pues era el discípulo estrella de Jesucristo, pero era humano. Y seguramente Aristarco muchas veces le dijo, no hable bobadas, Pablito, dele, mijo. Marcos y Jesús eran creyentes con fondo judío, ayudaban a Pablo en el avance del reino. Y Pablo dice, han sido para mí un consuelo. Qué bueno uno poder ser un tipo de esos hermanos. Que usted está en la mala y se le acerca ese hermano y usted dice, wow, qué problema, pero qué consuelo de este hermano. Qué consuelo. Otro ejemplo, Epafras. Al igual que Onésimo, nunca quedó duda de que era uno de nosotros. Era un genuino siervo de Cristo. Sirvió al Señor a pesar de todo y además oraba por sus hermanos con gran solicitud. Era un guerrero de oración. Para que ellos estuvieran firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quería que ellos hicieran en la ciudad de Colosas para su gloria y honra. Lucas, el médico amado por el Señor. Ahora, si lo amaba era porque era un siervo obediente. Pero fíjense nuevamente, y Demas, hay Demas, ahí está Demas. Hace bulto, pero estorba. ¿Qué? Perdón. Ahí está. O sea, no está haciendo nada, men. Mi amado hermano, este es tu caso. Segunda de Timoteo 1, 13 al 18. Dice la palabra de Dios, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, casi que las curvitas de cada letra está diciendo el cuidado de retener la sana doctrina. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ahora, ¿eres un Figelo, un Hermógenes? ¿O eres un Onesíforo? ¿Qué clase, hermano, eres tú? ¿O acaso cabes en la lista de ahí mismo? Vamos a Romanos 6. Es otra. Creo que Romanos 16, discúlpeme. Qué pena. Romanos 16, versículo 6 y el 12, les voy a leer los dos. Miren lo que dice en Romanos 16, 6. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Cuáles son las palabras? Retén la forma. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pero miren lo que dice en el 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Ahí tienen ejemplos para ponerle nombres a sus hijas. Las cuales trabajan en el Señor. Es como diferente, ¿no? Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. O sea, ¿acaso eres una María que trabaja mucho entre ustedes? ¿O eres una Trifena y Trifosa que has trabajado en el Señor? ¿O por gracia eres una Pérsida que has trabajado mucho en el Señor? ¿Cómo está tu ministerio en el Señor Jesucristo? ¿Estás amando a Jesucristo o estás amando a este mundo? ¿Tú estás rendido a los pies de Cristo, agradecido porque Él te salvó, dispuesto a darle la gloria y la honra por la eternidad? ¿O estás enredado en el mundo? ¿Cómo está tu entendimiento en cuanto a la obra que el Señor quiere hacer aquí? Aquí, desde aquí. ¿Entiendes? ¿Entiendes qué es esto? O sea, cuando uno mire esto, yo ni miro para allá ni para acá. Yo los miro a ustedes, es lo que es esto, la iglesia. ¿Se entiende qué es esto? ¿Lo que vale esto? ¿Cómo está tu actitud hacia el servidor puesto aquí por Cristo? Hacia su pastor Greg. Eso hay que revisarlo. ¿Qué tan importante es para ti tu ministerio? ¿Ya lo recibiste? ¿Qué estás haciendo con él? Puedes decir esta frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O dice, uy, Dios guarde que no muera hoy porque si no, en aprieto estoy. ¿Crees que tienes, tú crees que Dios tiene grandes cosas para ti allá en otro lado? Sin haber hecho nada aquí. Yo les digo que allá en Medellín hay muchos que quieren ser misioneros a Miami. Y allá en Medellín no han conquistado ni una cucaracha. No han edificado nada. Y ya eso sí, pero dice, no, cuando llega a Miami ella sí. Ahora, mucho cuidado. Ojo, porque esto que va a decir es, si tú eres una columna, eres una piedra preciosa ya colocada, eres un baluarte en esta obra. Ojo, pídele mucha guía al Señor, porque qué tal que tú decidas irte por X o Y razón. ¿Qué piensas que le va a pasar a la estructura de esta iglesia? Póngalo así, aquí está la roca preciosa, el Señor Jesucristo, los profetas, los apóstoles, y empezamos nosotros. En este caso, para el Señor cabe todo, no importa, pero hablando de esta iglesia. Y hay piedras, y usted empieza a sacar piedritas formadas antes de tiempo. ¿Qué cree que le va a pasar a otras piedras? Se pueden derrumbar. Si uno quita piedras en sitios claves, al suelo va. O sea, pídele mucha sabiduría al Señor. Yo te hago una pregunta, hermano, ¿el Señor te ha llamado a participar en esta obra? Ojo, ojo. Ojo, que pronto se esté llamando y quiera ser sordo. Y si no te ha llamado, pues hey, ni modo. Pero si te ha llamado, ¿cómo estás respondiendo a ese llamado? favor, no te equivoques, mi amado hermano, no te equivoques.